Marcos capítulo 7, versos 1 al 13, nos dice aquí la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los hechos y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, como podemos notar en este pasaje, acusó a los fariseos y a los escribas de ser culpables, de abandonar el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los ancianos. Esta generación donde vivió el Señor Jesucristo, habían convertido la tradición de los hombres en una máscara detrás de la cual escondían sus corazones, cargado de todos aquellos pecados que se describen en los versos 21 al 23. De una generación a otra, se pasaban esa misma máscara de la hipocresía con la cual encubrían su identidad espiritual, su verdadera y auténtica identidad espiritual. Con sus labios alababan a Dios, pero su corazón se hallaba lejos de Él, porque ningún camino de manufactura humana llevará al hombre hasta la presencia de Dios. Si ellos hubiesen vivido en el estricto estudio y conocimiento de la ley de Dios, habrían identificado el camino que desciende del cielo, del tercer cielo, para llevar a los hombres hasta Dios. Porque, ¿qué enseña Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 24? De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Si aquella generación hubiese seguido los pasos, en este contexto, del apóstol Pablo, habrían llegado al mismo lugar donde llegó el apóstol Pablo. Habrían llegado hasta Cristo, para que Cristo allí fuese su Salvador por medio de la fe. Y mis hermanos, esto es de vital importancia, porque una persona, una iglesia o cualquier religión será falsa o verdadera dependiendo de la fuente de la cual la misma se nutra. una persona, una iglesia, una religión será falsa o verdadera dependiendo de la fuente de donde se nutra. Si su fuente de nutrición no es la leche espiritual no adulterada, el resultado siempre será el mismo. Que cosecharon aquella generación que Cristo aquí está acusando de ser unos hipócritas, que habían reemplazado la ley de Dios por la tradición de los ancianos. Bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Ese era su fallo. Ese fue su error. Este fue el clima de su pecado. Y hermanos, los 2000 años de historia de la iglesia apostólica, nos enseñan a nosotros, y no hay que ir muy lejos para hacer ese descubrimiento, que de su seno han salido cientos y cientos de grupos sectarios. ¿Y cuándo fue que esas personas, esas iglesias o movimientos eclesiásticos se convirtieron en sectas, se desviaron y se convirtieron en personas o grupos apóstatas? ¿En qué momento de la historia, de la vida de ellos, aconteció ese hecho? Bueno, si usted echa un vistazo a su historia, descubrirá que su apostasía empezó en el mismo momento en que se apartaron de las doctrinas bíblicas para aferrarse o por aferrarse a las doctrinas, a las enseñanzas, a las ideas, a las filosofías de manufactura humana. Desde el momento en que empezaron a rendirle culto a Dios, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, ahí empezó su desbarajute. Ahí empezó su apostasía. Ahí empezó su declinación hacia el pantano de la herejía. Desde el momento en que desecharon el mandamiento de Dios para establecer su tradición, su interpretación fuera de contexto, de pasajes de la palabra de Dios, ahí empezó su apostasía. Desde el momento en que empezaron a reemplazar la Biblia por sus propias revelaciones e inspiraciones, según ellos, dada por el Espíritu Santo, ahí empezó su apostasía. Hermanos, ¿dónde se desviaron los católicos romanos? ¿En qué punto de la historia? Citábamos el párrafo 97 de su catecismo, donde dice: la santa tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de las Sagradas Escrituras, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Termina la cita. Hermanos, ahí empezó esa iglesia en Roma a desviarse del camino de la verdad, del camino de la vida, del camino de la gracia, para convertirse en la gran ramera. ¿En lo que es? En la gran ramera, la gran apóstata que hoy la distingue. Ahora, ¿dónde se desviaron o dónde se desvió el que inspiró el nacimiento? Primero de los adventistas y después de los testigos de Jehová, ¿dónde se desviaron? Hermanos, en el mismo lugar donde ellos empezaron a hacer malas exégesis, malas interpretaciones, donde ellos sacaron textos de sus contextos y empezaron a meter sus propias ideas humanistas. Ahí en ese punto se desviaron, apostataron, reemplazaron la verdad bíblica por sus propias opiniones personales, por sus propias ideas, por sus propias tradiciones, que de generación en generación se fueron pasando. En el mundo evangélico de hoy, tenemos lo que se llaman cesacionistas y los continuistas. Y hermanos, quiero retomar este tema, porque es importante. Es importante. Es importante por las implicaciones que esto tiene para la vida de la iglesia en nuestra generación y en las generaciones venideras. Los cesacionistas creen que la revelación de la ley de Dios terminó con el libro de Apocalipsis. Ahí se cerró lo que se llama el canon, el conjunto de libros inspirado plenaria y verbalmente por el Espíritu Santo para la iglesia a través de todos los siglos, de todas las edades, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero también tenemos lo llamado continuistas, o sea, aquellos que creen que Dios en el día de hoy continúa trayendo revelaciones por medio de apóstoles, profetas, profetisas, dones de lengua e interpretación de lengua. Ellos creen que Dios continúa, como lo hacía en el Nuevo Testamento, revelando su voluntad a través de esos canales o instrumentos contemporáneos. Él sigue dando nuevas revelaciones que poseen su plena voluntad comunicada para su pueblo a través de esos medios. El apóstol B.W. Soho, en su libro Sistema de Consolidación, Liberación, Bendición y Sanidad, resume muy bien el pensamiento continuista. Dice él: el poder de los sueños y las visiones hacen que podamos recibir en nuestras vidas el programa de Dios que tiene para con nosotros. Y también recibimos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros a favor de los demás. Dios, a través de su Espíritu Santo, te pone a soñar y comienzas a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Y todo lo bueno que ves se cumple. La visión de Dios te revela la palabra y te pone a vivir en victoria, porque se cumple aceleradamente la palabra de Dios contenida en esos sueños. Dios continuamente te habla a través de los sueños y las visiones. De esa forma el Espíritu Santo que vive dentro de ti te comunica el pensamiento de Dios, sus ideas y todo lo que Dios quiere hacer por ti y contigo. Cuando comiences a recibir ideas nuevas que te produzcan paz, eso es parte de los sueños y las visiones. Generalmente los sueños y las visiones se le adelantan a los años y tiempos venideros. Es a través de los sueños y visiones que tú podrás ver lo que ocurrirá con tu futuro. Dice él, usted créale a Dios y confiese esta palabra, declare esta palabra. Porque los sueños y las visiones son el lenguaje creativo de Dios. Eso es nueva era, la nueva era. Una religión que anda por ahí acabando con muchos. Con muchos grupos y denominaciones. Nueva era. Dios le está revelando lo mucho que hará con usted. Créale a Él. Declare esta palabra y verá su cumplimiento así como los vio José. Termina la cita. Y hermanos, de eso están llenas las iglesias en el día de hoy. De esa clase de apóstoles trayendo nuevas revelaciones. Ahora, durante 2000 años no hubieron apóstoles en la iglesia. En esta generación ha habido un resurgir del ministerio apostólico. Y naturalmente, hermanos, sigue Dios en nuestros días comunicándose con su pueblo por medio de apóstoles. Se sigue comunicando a través de sueños y visiones, profetas y profetisas, por medio del don de lengua. Continúan vigentes los dones extraordinarios a través de los cuales Dios reveló el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obviamente hay que hacerse esas preguntas. Porque si en esta iglesia no hay apóstoles, y eso es bíblico, que hayan apóstoles en esta generación, andamos mal. ¿Qué usted cree? Andamos mal. Mis hermanos, el reemplazo de la Biblia por esas revelaciones basadas en sueños, visiones, profecías y lenguas es realmente grave por las implicaciones que eso tiene en el contexto de la edificación de la fe, de la edificación de la piedad, de la adoración y de la relación del hombre con Dios, tanto a nivel personal como a nivel eclesiástico. Esas revelaciones extrabíblicas llevan a los creyentes al mismo lugar espiritual donde los escribas y fariseos del tiempo de Jesús llevaron a Israel. Los llevan al mismo sitio donde el Papa de Roma llevó a sus ovejas. Los lleva donde las demás religiones de manufactura humana han llevado a sus seguidores. Los lleva al mismo lugar donde los demonios de Gadara llevaron a los cerdos. Lo llevaron al despeñadero. Oiga bien, al despeñadero. Marcos 7, 6 al 7 dice, bien profetizó Isaías acerca de vosotros hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labio, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer ser vuestra tradición. Amados hermanos y hermanas, estamos rodeados de apóstoles, soñadores, profetas, profetisas, habladores de lenguas, entre comillas, angelicales, que claman recibir revelaciones extrabíblicas para comunicar la voluntad de Dios a la gente, que profetizan a la gente las cosas que le están sucediendo y las cosas que van a suceder en su vida. Mi pregunta ¿es eso cierto? ¿Son conforme a la voluntad de Dios? Mucha gente dice, bueno, si se cumplen es la voluntad de Dios, si no se cumplen no era la voluntad de Dios. Y así avalan o validan esas revelaciones. Por eso, mis hermanos, es importante que preguntemos ahora, ¿están vigentes los dones de apostolados? ¿Están vigentes actualmente los dones de apostolado? ¿Son verdaderos representantes de Cristo? Esos que por ahí claman ser apóstoles, que se han autodenominado apóstoles, ¿son auténticos representantes de Cristo? ¿Han sido señalados por el dedo de Cristo para que sean apóstoles suyos? ¿Qué usted cree? ¿Qué dice la Biblia más bien? El término hebreo para apóstol es siliat y significa una persona que actúa como representante plenamente autorizado de otra persona. Eso es un apóstol. O era un apóstol en los días del Señor Jesucristo. Persona que actúa como representante plenamente autorizado de la otra persona o de otra persona. Y amados hermanos, debemos de aclarar que el hecho de que Dios nos envíe a hacer cualquier ministerio de parte suya, eso no nos da el derecho de abrogarnos el título de apóstoles. No nos da ese derecho. El que Él nos mande a evangelizar a los perdidos, eso no nos da el derecho de abrogarnos, de atribuirnos, de autoseñalarnos como apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que han hecho la mayoría de lo que hoy se llaman apóstoles? ¿Cuáles eran los requisitos para obtener ese título de las manos del Señor Jesucristo? ¿Cuáles eran los requisitos que debía de reunir la persona para obtener ese título de nuestro Señor Jesucristo de sus mismas manos? Bueno, mire, para ser apóstol, lo primero es que la persona debía de ser llamada y escogida por el mismo Señor Jesucristo en persona, mientras Él estaba vivo, caminando y desarrollando su ministerio en la tierra de Palestina. Ese es un requisito, fue un requisito que la persona debía de llenar para ser un auténtico y real representante de nuestro Señor Jesucristo, investido con la autoridad, con las credenciales para representarlo. Así lo enseña Marcos, Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. Para ser su representante autorizado a fin de ir y actuar de parte del Señor, esta persona debía de ser llamada de manera particular y personal por el mismo dedo del Señor Jesucristo. Es lo primero. Para ser apóstol, la persona tenía que ser testigo ocular, es lo segundo, de la vida, de la obra, del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debía de haber sido testigo ocular de la vida, la obra y el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente así podría ser un auténtico representante autorizado para predicar el mensaje del Señor Jesucristo, para hacer los milagros del Señor Jesucristo y para establecer la iglesia o el fundamento de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos requisitos, mis hermanos, eran básicos y fundamentales. De hecho, es interesante observar que cuando murió Judas Iscariote, uno de los doce, los discípulos intentaron de manera particular reemplazar a Judas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos para reemplazar a Judas? Escogieron a un hombre llamado Matías. E incluso ellos en ese contexto tiraron eso a la suerte para ver a quién señalaba el dedo del Señor. Obviamente su intento por reemplazar a Judas entre ellos fue fallido. Matías nunca fue reconocido por el Señor Jesucristo como un discípulo apóstol. ¿Por qué? Porque no fue él quien lo llamó. Él no lo llamó. Lo llamaron los discípulos. Y a ellos el Señor Jesucristo no le dio instrucción por ningún lado para que sucedieran a Judas, para que le reemplazaran en ese contexto. Ellos no habían recibido ningún tipo de información de parte del Señor para hacer ese reemplazo. Por eso, cuando lo hicieron, motus propio, sin tener la aprobación y el mandato del Señor, se lo rechazaron. Por otro lado, observemos que a quien Cristo tenía señalado para apóstol, no era a Matías, sino a quién. A Pablo, al apóstol Pablo. Y para llamar a este hombre al ministerio apostólico, se le apareció en persona, dando así una demostración fehaciente para que no le cabiera duda a nadie de que el apostolado era una función que solamente él podía llamar a los hombres para que la desempeñaran. Y esto lo hacía de manera personal. Como llamó a los primeros doce, así también de manera personal, él llamó al apóstol Pablo para que reemplazara a Judas. Ahora, no vemos por ningún lado en la Biblia que se diera instrucción acerca de las cualificaciones que debían de llenar los apóstoles sucesores. Y obviamente, hermanos, si el ministerio de apóstoles hubiese sido un ministerio con sucesores como el de pastores o ancianos, usted puede estar seguro que habría una lista minuciosa y detallada acerca de cómo debían de llamar a ese hombre, de cómo debían de equiparle y además las cualificaciones que ese hombre debía de llenar para ocupar el ministerio de apóstol. Y nada de eso lo encontramos en la Biblia. ¿Saben por qué no encontramos requisito para apóstol? ¿Saben por qué no encontramos llamamiento de apóstoles para reemplazar lo que iban muriendo? Porque ese ministerio fue exclusivo para esos doce hombres. Por ende, todo quien clame en el presente ser un apóstol, hermano, es un falsante. Es un falsificador de ministerio. Es un charlatán, en otras palabras. Es un sinvergüenza. Porque clamar que se es lo que no se es un acto de charlatanería. Yo soy doctor. ¿Y dónde tú estudiaste? No, yo no he estudiado, yo soy empírico. Pero yo soy doctor. Eso es una charlatanería. Eso es una charlatanería. Hermanos, en eso han convertido los ministerios serios y trascendentes de la iglesia en charlatanería. De hecho, es interesante que en los días de Pablo también habían personas interesados en el carguito. Habían personas interesadas en el carguito. De hecho, se proclamaban a sí mismos apóstoles. En los días de Pablo, ¿no te dice 2 Corintios capítulo 11? Verso 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles. Habían en los días de Pablo personas que clamaban ser apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Oiga, qué interesante es. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, ¿cómo declara aquí el apóstol Pablo a lo que osaban llamarse apóstoles? ¿Ministros de quién? De Satanás. Ministros fraudulentos, estafadores. En otras palabras, y esto, hermano, es una epidemia que va azotando diferentes denominaciones, ministerios e iglesias. Y da pena escuchar por los canales de televisión cómo estos hombres hacen mercadería con el Evangelio. ¿Cómo convierten sus posiciones de apóstoles en fuente de ganancia deshonesta? ¿Están vigentes los dones de apóstoles en el día de hoy, hermanos? No están vigentes. Cuando usted oiga el título de apóstol, que alguien se lo atribuye, diga, aquí hay un ministro de Satanás. Es lo que dice el apóstol Pablo. Eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Usted está delante de un ministro de Satanás, de un ángel que se disfraza de ángel de luz. ¿Pero quién es el ángel en realidad? Un demonio. Eso es lo que dice ahí, hermano. No se maravillen, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ángeles de luz, como ministros de justificación. En los días de Pablo habían usurpadores de la función apostólica. Ahora, ¿qué hacía de ellos ministros falsos? Hermanos, para ser apóstol era un requisito fundamental ser llamado en persona por el Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo no se autodeclaró apóstol. Observemos que en Hechos capítulo 9, verso 15 al 17, el mismo Dios se lo reveló a Ananías. Capítulo 15, versículo, capítulo 9, versículo 15, dice allí: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esos días volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Capítulo 9, perdón, sí. Capítulo 9. Estoy leyendo el capítulo 15, estoy lejos yo. 9:15. El Señor le dijo, vete, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en mi Biblia está escrito en rojo ese párrafo, escrito en rojo, para indicar que esas fueron las propias palabras de quién, del Señor Jesucristo. Las propias palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. No solamente lo llamó, sino que también lo llenó del Espíritu Santo para cumplir la misión para la cual fue llamado por el dedo del Señor Jesucristo para ese trabajo. Hermanos, están los profetas, los soñadores y visionarios inspirados por el Espíritu Santo para revelar la voluntad de Dios. El don de profecía, ¿qué era? Bueno, el don de profecía era esa capacidad dada por el Espíritu Santo a hombres llamados y capacitados por Dios, primero para recibir y entregar mensajes dictados por el mismo Señor, de manera plenaria, verbal y gramaticalmente, lo que esos hombres recibían de parte de Dios era, en toda su extensión, de manera absoluta, plena y completa, la pura palabra de Dios. En ello, estos hombres eran usados para revelar la voluntad de Dios al pueblo, mientras se escribía el Antiguo Testamento y luego mientras se escribía el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué eran estos hombres inspirados por el Espíritu Santo? Primera de Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y hermanos, la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. ¿De cuál verdad? De esa verdad que no fue traída por voluntad humana, de esa verdad que hablaron los hombres de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo. De esa palabra, nosotros somos columna y fundamento. Para ello, fuimos llamados del mundo y constituidos como una iglesia local. Me encanta cómo lo enseña la Confesión de Fe de Londres de 1689, cuando dice lo siguiente. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Textos, 2 de Timoteo 3:15-17, Deuteronomio 4:2, Hechos 20:20, 27, Salmo 19:7, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ni los sueños, ni las visiones, ni las profecías, ni los apóstoles están vigentes en el día de hoy porque tenemos una Biblia que nos dice todo lo que debemos de saber para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para conocer a Dios de manera plena y completa, para amarlo y servirle, todo lo que necesitamos saber acerca de esos temas y todo lo tocante en nuestra vida está plenamente revelado en la palabra de Dios. Todo cuanto usted necesita conocer para alcanzar y experimentar una vida santa en esta tierra, justa y piadosa, hasta que Cristo retorne por segunda vez, se halla en esa palabra infalible que usted tiene en sus manos. Por eso, hermano, debemos de preguntarnos, ¿está Dios en la actualidad trayendo revelaciones a través de esos hombres y mujeres que claman ser profetas, visionarios, soñadores? ¿Está Dios trayendo nuevas revelaciones con el mismo sello de autoridad y autenticidad de los 66 libros de la Biblia? ¿Podrán decir ellos, así dice Jehová? ¿Los apóstoles actualmente pueden decir, así dice el Señor? ¿Qué responderemos? ¿Qué responderemos a ellos? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque desde el nacimiento del Señor Jesucristo en adelante, Dios habló por su Hijo, el Señor Jesucristo. Hebreo 1, 1 al 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por sueños, revelaciones, lenguas. No, hermano, dice por el Hijo, por el Hijo. Por ello debemos preguntar, ¿están vigentes esos dones a través de los cuales estos profetas y apóstoles reciben nuevas revelaciones? Hermanos, no, no están vigentes. ¿Y el don de lengua, por el cual también se traen revelaciones de Dios? ¿Está vigente? Lo primero es que debemos aclarar lo siguiente. Lo que se llama hoy don de lengua, que claman hablar los carismáticos, no tiene el más mínimo soporte bíblico, por varias razones. Número uno, la lengua que hablan hoy los carismáticos no tiene nada que ver con un idioma, ni siquiera con un dialecto, ni del pasado, ni del presente. El don de lengua de que habla la Biblia era esa capacidad que daba el Espíritu Santo para hablar en un idioma que nunca antes se había hablado, porque no lo había estudiado naturalmente, ni tampoco había vivido esa persona en esa cultura. Usted, sin haber estudiado chino, podía hablar en chino. Sin haber estudiado inglés, podía hablar en inglés, sin que nunca en su vida hubiese estudiado esos idiomas. Una capacidad especial. Usted le ponía en su cabeza un diccionario completo, con frases, oraciones, para que usted la pudiera hablar y comunicar a esas personas que sí hablaban esos idiomas y que entendían perfectamente lo que usted le estaba hablando. Y no hablan eso pardo, medo, elamita. Sin embargo, esta gente nunca habían estado ni en el Ama, ni en ninguna de esas ciudades donde se hablaban esos dialectos, pero la estaban hablando. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le dio la capacidad de hablar en esos idiomas sin que previamente lo hubiesen estudiado. Como bien lo expresa Hechos, capítulo 2, versos 8 al 10. Según los expertos en lingüística, que han investigado el fenómeno de las lenguas entre los carismáticos, aquello no es más que un balbuceo estático producido en el contexto de un éxtasis o fervor emocional que nada tiene que ver con idiomas, nada tiene que ver con dialectos mediante los cuales se comunican los seres humanos. Otros aseguran que están hablando un lenguaje angelical que solo Dios puede entender. Sin embargo, es interesante observar que cada vez que los ángeles hablaban en el Antiguo Testamento, hablaban en el lenguaje que las personas con que ellos se iban a comunicar, hablaban. Con Abraham, ¿en qué lenguaje hablaban? En un lenguaje que Abraham no entendía. No, hermano, hablaban en el lenguaje de Abraham, que él hablaba. Con Lot, con Jacob, vemos ángeles hablando. ¿Y en qué el lenguaje hablaban esos ángeles? En el lenguaje que esos personajes históricos hablaban. Así se comunicaban con ellos. Muchas veces usan 1 Corintios 12:1 para justificar el supuesto lenguaje angelical. Sin embargo, hermano, no entienden que Pablo ahí está hablando en un lenguaje irónico. Está usando una ironía. Si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, sin ningún tipo de articulación entendible. Y es interesante ver que el apóstol Pablo usa ese lenguaje que no existe para decir él, soy como un metal que resuena. ¿Qué lenguaje tienen los metales que usted le da? ¿Qué dice eso? ¿Qué le dije yo? Nada. No le dije nada, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Nada. Así también es el lenguaje de los ángeles. Eso no existe. Eso no existe. Los carismáticos afirman que el hablar en lengua es una expresión que prueba el bautismo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, 1 Corintios 12:13 dice, por un mismo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. El bautismo en el Espíritu Santo es la demostración, o más bien es el acto mediante el cual una persona, cuando es regenerada, es introducida dentro del cuerpo del Señor Jesucristo para formar parte de la iglesia mística, de la iglesia universal. Para eso somos bautizados. De hecho, nadie que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es creyente. No pertenece al cuerpo de Cristo. No ha sido sumergido en esas aguas maravillosas del cuerpo místico del Señor Jesucristo. De manera que el bautismo del Espíritu nos hace miembro del cuerpo de Cristo y nos une con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y todo aquel que ha conocido a Jesús como Salvador ha experimentado esas bendiciones en su vida. Y no tiene que esperar a ser bautizado con el Espíritu para, como una bendición posterior para ser hecho partícipe de esas bendiciones. Y hermanos, resulta muchas veces infructuoso y frustrante discutir con estas personas que creen en eso. Resulta infructuoso y frustrante discutir con personas que tienen su relación con Dios o su basada en experiencias. Es que yo lo experimenté. Y es difícil bregar con eso. Muy difícil. Bregar con la experiencia. Ahora, algo que yo siempre he tomado muy en cuenta es lo siguiente. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Ahora, ¿están vigentes los dones de sanidad y hacer milagro que tenían ciertos discípulos y que hoy vemos grandes despliegues y anuncios de campaña, de jornada para realizar esos actos mediante los cuales se convoca a la gente para que lleve a los enfermos, que allí van a ser sanados, porque serán llevados ciertos personajes que tienen esos dones de hacer esos milagros espectaculares. Si usted que se quiere sanar, usted más tiene que llevar allí a esa persona. Bueno, hermano, el don de sanidad, como lo presenta la Biblia, era esa capacidad que Dios le daba a ciertas personas, a ciertos personajes, a ciertos hombres, para llevar a cabo grandes y extraordinarios ministerios, como por ejemplo el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, dice aquí Hechos. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Imagínense usted que esa fama corrió. Pablo corriendo para que no le echen mano a los delantales, para que no le echen mano a la camisa, porque, oye, si le echo mano y me llevo un pedazo de camisa de Pablo y se lo pongo a este enfermo del cáncer, se va a sanar inmediatamente. Pero oiga bien, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, el de Pablo, para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Hermano, eso es poder de Dios en acción. Eso es poder de Dios en acción. Ahora, esos poderes no estaban en manos de todo el mundo. No estaban en manos de todo el mundo. Dios llamó a ciertos hombres y les invistió con esa capacidad extraordinaria, como se puede observar en el texto. Ahora también podemos observar, y esto es interesante, que ya al final de los ministerios del apóstol Pablo, cuando ya estaba llegando al final su ministerio, vemos que él se encontró que Epafrodito, su gran amigo, estaba enfermo. Sin embargo, él no usó ese don para sanar a Epafrodito. Su gran amigo Timoteo también estaba enfermo de un problema estomacal. Y es interesante observar que él le manda a que tome un poco de vino por causa del estómago. No lo mandó a que fuera donde un hombre que tenía el don de sanidad para que lo liberara de ese problema estomacal. Lo mandó a beber vino para tratar con ese mal que afectaba a su estómago. Entonces, hermano, ¿cómo debemos de interpretar hoy en día el don de sanidad? ¿Acaso Dios ha cesado de hacer milagro en medio de su pueblo? ¿Qué usted cree? Claro que no. Claro que Dios no ha cesado de hacer milagro. Dios no solamente puede curar, sino que realmente sana en respuesta no a la oración de un sanador profesional que ha sido dotado con ese don de hacer milagro. No. Dios responde en respuesta a la oración de su pueblo. Cuando su pueblo se humilla y clama delante de él, él despliega su poder y su gracia para cambiar, para revertir ese estado de enfermedad por un estado saludable, por un cuerpo sano. Es lo que hemos visto aquí en esta iglesia a través de la historia. Santiago capítulo 5, versos 14 al 15, hace una pregunta y enseguida da un mandamiento. ¿Está enfermo alguno de vosotros? ¿Qué manda Santiago? Llévenlo donde el que tiene el don de sanidad en la iglesia. ¿Eso es lo que dice? No dice eso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. En respuesta a esa oración de fe, esos dones fueron dados, hermano, por el Espíritu Santo para autentificar su revelación del Nuevo Testamento y de manera particular a esos hombres que tenían la responsabilidad de traernos la revelación de la palabra de Dios. Para eso, esos dones extraordinarios de milagro fueron dados a esos hombres para acreditarlo como los auténticos portadores del mensaje evangélico que luego habría de escribirse en un texto, para que usted y yo hoy lo podamos disfrutar, y así cada generación. Así lo podemos observar claramente en la palabra de Dios. Ahora, hermano, para terminar, más que nada, ¿por qué sabemos que esos dones cesaron? ¿Por la opinión de una iglesia? ¿Por la opinión de Francisco Guzmán? No, hermano, porque así lo enseña la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 12, nos dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento, porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente así como fui conocido. Hermano, ¿de qué habla eso? ¿De esos dones extraordinarios? En los versos... En el verso 11, mediante un lenguaje metafórico, el apóstol nos dice que el Antiguo Testamento era la revelación infantil de Dios. ¿Qué era el Antiguo Testamento? La revelación bebé de Dios. Y él compara su propia vida y usa su propio cuerpo, su propia vida, como metáfora para decirnos, miren, cuando yo era un bebé, así también fue la revelación de Dios, un bebé. ¿Dónde encontramos ese bebé? En la infancia de Pablo. ¿Dónde encontramos ese bebé? En la infancia del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde encontramos a Pablo adulto? Bueno, cuando llegó a la edad adulta. ¿Dónde encontramos la revelación adulta? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ahí encontramos la revelación adulta de Dios. ¿Qué era el Antiguo Testamento? La revelación infantil. ¿Qué era o qué fue el Nuevo Testamento? La revelación adulta de Dios. Y él no solamente usa su cuerpo como una metáfora para hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino que también usa otra metáfora. ¿Cuál? En el verso 12 dice él, ahora vemos oscuramente por medio de un espejo. ¿A qué se refiere eso? Al Antiguo Testamento. ¿Qué era el Antiguo Testamento? Una revelación como aquella de alguien que se para delante de un espejo y el espejo está un poco opaco. No puede ver toda la figura, no puede ver sus ojos, no puede ver claramente los matices de la piel, las particularidades de la piel, no la puede ver porque el espejo está opaco. Así era el Antiguo Testamento, una revelación parcial. Ahora, ¿el Nuevo Testamento qué es? La revelación cara a cara. La revelación plena de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Se podía ver esa imagen visible del Dios invisible en el Antiguo Testamento? No. Porque no estaba completa la revelación. Era un espejo aún opaco. Ahora, cuando vino la revelación plena de Dios en Cristo Jesús, es como cuando usted se para delante de un espejo resplandeciente, limpio, con una gran iluminación. Y sobre todo, ciertos espejos que usan las mujeres para ampliarse sus facciones cuando se paran delante de él. Se ven todo más grande. Es un espejo con aumento. El espejo con aumento permite ver los detalles, aquellas cosas que no se ven a simple vista, las minucias. Se ven en ese espejo con aumento, con una gran iluminación. Siempre tienen unos tremendos focos adelante ahí para que le alumbren la cara. Y en ese espejo de aumento se ve todos los detalles. Hermanos, eso era el Antiguo Testamento y eso fue el Nuevo Testamento. Eso es y seguirá siendo el Nuevo Testamento. La plena revelación de la imagen visible del Dios invisible. Por eso, debemos de usar, más que nada, mis amados hermanos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, porque en ellos está la plena, total y absoluta revelación de Dios. Finalmente, hermanos, ¿cuál es el problema de la falsa doctrina? De las doctrinas que no tienen aval bíblico. ¿Cuál es el problema básico de eso? Son tres. Primero, impiden el crecimiento en la gracia de Dios. Impiden el crecimiento en la gracia de Dios, como lo enseña Efesios 4, 14 y 15. Pero también destruyen la fe evangélica, como lo enseña 2 Timoteo 2, 18. Pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, Himeneo y Fileto cogieron un camino equivocado. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron carcomidos por la herejía como carcome la gangrena. ¿Usted ha visto un pie gangrenado? ¿Cómo se pone? ¿Usted ha visto un cuerpo gangrenado? ¿Cómo se pone ese cuerpo? Así hace la falsa doctrina con el alma, la gangrena. Hacen la fe vana y sin provecho. Hebreos 13:9. No se ha llevado de acá para allá por diversas y extrañas doctrinas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellas impiden el crecimiento en la gracia de Dios y ellas gangrenan la piedad de nuestras almas. Hermanos, estudiemos, oigamos, creamos, obedezcamos, enseñemos, prediquemos los mandamientos de la palabra de Dios, las promesas de la palabra de Dios, las advertencias y amenazas de la palabra de Dios. Recordad que esas cosas son inerrantes, infalibles, provechosas, útiles, eternas, inmutables y poderosas para bendecir nuestras almas en el tiempo y en la eternidad. Que Dios nos conceda atesorar y valorar la inmutable, inerrante y poderosa palabra de Dios.